Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales, CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy contaremos con la participación de Natalia Cobo Paz, historiadora por la Universidad del Cauca, magíster en Estudios Culturales por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente trabaja como docente de la Universidad del Cauca en el componente de Formación Integral Social y Humanística. La conversación girará en torno de su tesis de maestría titulada La construcción del anormal intelectual, representaciones y técnicas de los saberes expertos en Colombia, 1920-1950. A cargo de la entrevista está el profesor Javier Sáenz Obregón, director del Centro de Estudios Sociales.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un programa para celebrar una tesis meritoria en la Maestría de Estudios Culturales, adscrita al CES, de Natalia Cobo. Lo primero es, ¿qué te llevó a estudiar un tema que para algunos podría parecer un poco árido, el de los anormales intelectuales en esas tres décadas de la primera mitad del siglo pasado?
Muchas gracias, antes que nada, por permitirme estar en este espacio, por permitirme ser parte de este proyecto. Respondiendo un poco a la pregunta, yo creo que son dos cosas las que me llevaron a este tema de investigación. La primera tiene que ver con una experiencia personal. Tengo un tío con síndrome de Down y además de eso, mi papá y mi mamá han trabajado toda la vida con personas con discapacidad intelectual. Así que siempre estuve rodeada de mucha gente con discapacidad intelectual. Eso por una parte, como un motivo personal. Y por otra parte, cuando hice mi tesis de historia, yo investigué sobre cómo se habían generado unos procesos de higienización en Popayán. Sí, y ese tema me permitió leer a médicos, leer a gente experta en temas sobre la salud. Digamos, esa tesis me permitió ver cómo esos conceptos científicos, lejos de ser conceptos herméticos, están bastante ligados a las dinámicas políticas y a las dinámicas sociales, influyendo en ellas, pero también configurándose a partir de ellas. Entonces, ese interés por los saberes expertos, en principio relacionados más con el ámbito de la medicina, me llevaron a preguntarme cómo, desde ese conocimiento experto, se construyeron unas representaciones que terminaron dando forma a un sujeto que podemos llamar anormal intelectual.
Esa experiencia personal que describes con la discapacidad, ¿cómo influyó en tu mirada inicial? ¿Qué tanto te orientó a entender ciertas cosas específicas en tu tesis?
Sí, bueno, yo lo que percibía era que había cierta mirada frente a las personas con discapacidad intelectual que de alguna forma las subestimaba, sí, una mirada peyorativa que o los infantilizaba o los invisibilizaba. Y entonces la pregunta que me motivó a mí a investigar esto tenía que ver con cómo se podía discutir o cómo se podía cuestionar ese imperativo u obligatoriedad de la inteligencia. Esa fue como el motor de la investigación.
Y cuando hablas de obligatoriedad de la inteligencia, ¿a qué te refieres? ¿Qué es eso?
Me refiero a que la inteligencia ha sido un criterio clave para definir lo humano. La inteligencia se ha convertido en un criterio, en un rasgo muy importante para, no solo para definir lo humano, sino para valorar y jerarquizar lo humano, ¿sí? En ese sentido, tenemos que hay humanos considerados más valiosos que otros, y la inteligencia viene a jugar un papel muy importante ahí.
De alguna manera, insistiendo en ese tema, tu tesis revela que los anormales intelectuales eran concebidos menos que humanos, ¿o no?
Sí, y ahí es donde entra en juego el concepto de normalidad y anormalidad. Se podría establecer una jerarquía donde hay una gradación de lo humano, donde hay seres que en tanto más lejos estén de los parámetros normativos de la inteligencia y también corporales y de la moral, se alejan más de lo humano. Se podría establecer una jerarquización ahí de la población con base en este criterio.
Eso refiriéndote a lo que se pensaba en este periodo, ¿no? Eso me lleva a pensar entonces que, como tú dices, para ser considerado plenamente humano hay que ser un modelo, adaptarse a los criterios, las costumbres, los prejuicios de una época. ¿Me equivoco?
No, es justamente eso. De hecho, en la época que yo estudio, que como ya habías mencionado, es la primera mitad del siglo XX, explotó algo así como una obsesión clasificatoria, una obsesión que, digamos, se materializó en una serie de taxonomías, incluso bastante intrincadas algunas, que lo que intentaban era ubicar, encasillar a los seres humanos dependiendo de varios criterios. Bueno, uno que es el que a mí me interesó más es la inteligencia, pero que está ligada a otras cosas como el relacionamiento con los demás, el relacionamiento con el propio cuerpo, el cuerpo en sí mismo, una serie de prácticas consideradas civilizadas, que finalmente definen lo que se considera normal y, por supuesto, también todas sus desviaciones.
Para adentrarnos más en la tesis, ¿nos podrías plantear, así evidentemente de una forma muy esquemática, cuáles fueron como las cosas que consideraste más importantes de lo que descubriste o de lo que lograste pensar a partir de la documentación que encontraste de tu tesis? Es decir, un pariente que no conoce mucho el mundo académico, que te pregunta, bueno, ¿y usted en qué se gastó esos 2 años? ¿Qué les dirías de por qué valió la pena y qué cosas fueron importantes?
Digamos que mi propósito era contribuir a desnaturalizar esa idea según la cual es la inteligencia lo que define el humano y, pues, por supuesto, también esas jerarquizaciones que se desprenden de ahí. Entonces, lo que yo hice fue hacer un rastreo del momento de emergencia de la inteligencia como una preocupación que le competía a la nación colombiana. ¿Esto para qué? Esto para mostrar que esas representaciones en torno a la inteligencia son artificiales, es decir, que no pertenecen ni al ámbito de lo natural ni al ámbito de lo biológico. Ese era mi objetivo principal con esta investigación. Entonces, para eso yo fui a las tesis, libros, artículos publicados en revistas científicas de esa época, que era la primera mitad del siglo XX, en distintos campos que yo llamo saberes expertos, que son la medicina, la pedagogía, el derecho, la medicina legal y la psiquiatría. Y a mí me interesaba ver cómo a partir de esos conocimientos expertos se construyeron unas representaciones sobre la inteligencia normal, pero especialmente sobre las desviaciones de esa inteligencia normal y cómo esas desviaciones, representaciones sobre la desviación, se decantaron finalmente en la construcción de un sujeto llamado anormal intelectual. De esa manera podría resumir un poco de lo que trata la investigación.
Natalia, ¿por qué? Sé que esto es algo que trabajaste mucho por el método que usaste de tratar de conectar lo específico que estabas estudiando a procesos más amplios. ¿Por qué crees que la inteligencia, la medición de la inteligencia, la normalidad o la normalidad intelectual se volvieron un tema de interés central en este periodo, en Colombia y o a nivel internacional?
Yo sí creo que el siglo XX marcó el momento de emergencia, como digo, de la inteligencia como una preocupación que le competía a la nación. Eso no quiere decir que antes no fuera un asunto relevante. De hecho, la instrucción pública fue uno de los grandes problemas durante todo el siglo XIX. Pero lo que estaba en juego ahí, pienso yo, no era la inteligencia en sí misma, sino otras cosas como la alfabetización, como la educación ciudadana, etcétera. Sí, lo que yo intento argumentar en la tesis es que solo hasta el siglo XX surge la necesidad de medir la inteligencia, de cuantificarla, de etiquetarla, y si es posible, de incrementarla y de mejorarla. ¿Eso en qué contexto ocurre? Bueno, los inicios del siglo XX para Colombia fueron pues un poco complicados. El país acababa de salir de una guerra, la Guerra de los Mil Días, muy sangrienta, una guerra que dejó devastado al país. Después pierde a Panamá, se independiza. Entonces como que no se empezó muy bien el siglo. Sin embargo, lo que se ve después es que hay en las élites un sentimiento de optimismo, un sentimiento de estar experimentando una época nueva, una época donde había muchas expectativas frente al futuro, y esto se ve impulsado por la economía cafetera. Entonces, sí se puede percibir un optimismo en las élites. Sin embargo, ese optimismo, ese deseo del progreso, esa ansiedad por introducirse en las redes del capitalismo internacional y de adoptar una cantidad de tecnologías como el ferrocarril, etcétera, ese optimismo se ve socavado por una gran desconfianza frente al pueblo. Para las élites, el pueblo colombiano era un pueblo ignorante, inculto, enfermo, antihigiénico, sucio, desordenado. Y entonces prácticamente era imposible conseguir todo eso que se esperaba con, y aquí abro comillas, ese material humano con que se contaba, que es una expresión que yo encontré en la documentación, me llamaba la atención. Entonces hay una desconfianza, y esa desconfianza respecto al pueblo es la que lleva a las élites a preocuparse por experimentar con una serie de estrategias de disciplinamiento. En ese sentido, la inteligencia se convierte en un tema que es una preocupación en el contexto de otras preocupaciones que tenían que ver con esto que digo de disciplinar al pueblo.
¿Y qué tanto esas preocupaciones que acabas de describir se conectan con la teoría de la degeneración de la raza, que en 1918 fue planteada por el psiquiatra Miguel Jiménez López, que decía que la raza colombiana era una raza degenerada? ¿Hubo conexión entre esos dos discursos y prácticas de regenerar la raza y mejorar su inteligencia?
Sí, de hecho está muy amarrada a esa idea de degeneración de la raza. Digamos que en esos discursos uno podría caracterizarlos a unos como más pesimistas y a otros como un poco más optimistas. Los pesimistas más o menos dicen que no hay nada que hacer, que estamos condenados al fracaso, que en este país no se va a poder llevar a cabo el progreso. Y sin embargo, los optimistas plantean que si se establecen las medidas de normalización necesarias, como la educación, otros hablan de la nutrición. Y entre los optimistas podríamos caracterizar también dos corrientes, unas que se enfocan más en temas biológicos y otras que se enfocan más en temas socioeconómicos. Para los biológicos hay que mejorar la nutrición, hay que implementar tratamientos médicos que permitan la regeneración de la raza. Y para los que se enfocan en los temas sociopolíticos, digamos, lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de la gente pobre para que esto contribuya a ambientes más morales, a ambientes donde se genere esa regeneración.
Hubo una pregunta que no sé si tienes los elementos, viste cosas que puedan ayudar a esclarecer. pero que me acaba de surgir escuchándote, el papel de la Iglesia, porque en esto de la normalidad intelectual y cómo corregirla, en los discursos y prácticas de la degeneración de la raza, en una investigación que hicimos hace ya bastante tiempo con Óscar Saldarriaga y Armando Espina, Mirar la Infancia, veíamos que la Iglesia no se involucró en el asunto ni se pronunció en contra de las ideas de los expertos científicos. No sé si tienes algunos elementos para ayudar a aclarar qué pasó en cuanto a la posición y la participación de la Iglesia en toda esta discusión sobre anormalidad intelectual.
La verdad, no encontré ninguna referencia, tampoco porque no la busqué, tampoco estaba tan interesada en el tema y entonces por eso no escarbé mucho ahí. Pero en la documentación que encontré, no encontré ese vínculo. Quizás si hubiera encontrado a ese vínculo de manera más directa, hubiera tenido la iniciativa de buscar más sobre el papel de la Iglesia como institución en estas discusiones. Lo que sí podría señalar, que bueno, no tiene que ver mucho con la posición de la Iglesia como institución, pero sí tiene que ver con la moral católica. Y es que cuando yo buscaba sobre cómo estos expertos hablaban de la etiología de la enfermedad, es decir, cuáles eran las causas de la anormalidad, una cosa que siempre salía a la luz era una conexión que a mí me parecía muy rara con la moralidad. Entonces, por alguna razón se consideraba que en las clases populares, que eran las clases que se representaban como clases inmorales, que vivían en promiscuidad, con un relajamiento de la moral, de las prácticas sexuales, en estos contextos nacían personas anormales. Esto ligado al alcoholismo, por ejemplo, al uso de sustancias psicoactivas, al consumo de chicha. Todas estas características que podríamos ubicar dentro de lo que se juzga como comportamientos inmorales eran causantes de que nacieran niños anormales.
Sí, hay un vínculo que es el mismo que se hace en la teoría de la degeneración de la raza, ¿no? De que la degeneración o la anormalidad es simultáneamente, como tú ya lo planteaste, física, intelectual y moral. En eso siguiendo al darwinista social Herbert Spencer.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando en Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. En la dirección del programa estuvo el profesor Javier Sáenz Obregón, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
De un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.